Si tú agarras mi Biblia y la hojeas, vas a ver que hay ciertas partes de mi Biblia donde hay pliegues permanentes y las hojas están descoloradas por el aceite que uno tiene en las puntas de los dedos. Y se están formando esos pliegues en esta carta de Juan, porque significa que hemos durado mucho ahí. Por los que han estado aquí con nosotros durante los años, ahí en Salmos 119, Génesis 3, Hebreos 11, hay unas partes de mi Biblia bien coloradas, así por el mucho tiempo que hemos estado en esos pasajes y ya se está viendo así también la primera carta de Juan, porque en esta noche ya le avisé al hermano Michael, como yo siempre doy el título y qué pasajes vamos a estudiar. Ya diciendo pasajes, son muchos en esta noche, porque es un solo que vamos a poder hablar. Yo creo que es muy importante lo que vamos a hablar en esta noche. Primero de Juan 2, verso 22. Y esto nos va a ayudar a entender más nuestra Biblia y al mismo tiempo poder entender quiénes son los anticristos que Juan tenía en mente. La semana pasada, la hermana hizo una buena pregunta sobre si X grupo son anticristos. Y di una respuesta adecuada la semana pasada, pero creo que con la enseñanza de esta noche tendremos un entendimiento más grande sobre quiénes son los anticristos que Juan tenía en mente. Primero de Juan 2, verso 22, dice: ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tenemos tu palabra, inspirada, preservada y aún traducida a nuestro idioma. Gracias, Señor, por eso. Gracias que tenemos la libertad para congregarnos y abrir la palabra de Dios sin temor y podemos gozarnos en ti en esta noche. Señor, tú sabes lo que tengo en mi corazón, tú sabes los pasajes que tengo escritos y que vamos a leer y analizar. Solo deseo, Señor, que tu Santo Espíritu dé el mismo entendimiento a mis hermanos como me has dado a mí y aún mejor entendimiento, Padre. Y así todos saldremos de aquí bienaventurados y bendecidos por haber venido a tu casa en esta noche. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Desde el versículo 18, Juan ha hablado del tema del anticristo. En un tiempo futuro vendrá el anticristo, que es la bestia. Pero en el tiempo presente, muchos anticristos, dice él. Y esos anticristos son contrarios a la persona y a la misión del Señor Jesús. Y hablamos de que ellos salieron de nosotros, ¿verdad? En un tiempo previo habían estado con la iglesia, pero se apartaron. Y duramos la semana pasada hablando de eso. Y en verso 22, continuando con el pensamiento del anticristo, Juan hace una pregunta: ¿quién es mentiroso? Ahora bien, si la pregunta nada más fuera eso, todos tenemos que levantar la mano, ¿verdad? Culpable. Yo soy mentiroso, yo he mentido. Pero Juan no está haciendo la pregunta para ver quiénes son mentirosos y quiénes no en sentido general. Porque un mentiroso es alguien que dice algo contrario a la verdad y contrario a Dios. Un mentiroso hace eso. Vaya a Romanos 3, por favor, Romanos capítulo 3, y esto va a presentar el tema que tenemos en esta noche. Romanos 3, versículos 1 al 4. Dice, ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. Paremos ahí. Dios usó un pueblo para escribir y guardar y preservar su palabra. Eso fue el pueblo judío. Fueron los autores humanos de la palabra de Dios, obviamente inspirado por el Santo Espíritu, pero Dios usó el pueblo judío para hacerlo. Y Pablo dice que eso es una ventaja que ellos tienen. La palabra de Dios les ha sido confiada o encargada. Verso 3. Pues, ¿qué si algunos de ellos, de quiénes? De los judíos. ¿Qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Ok. Un pueblo judío que en sentido general Dios ha dado la responsabilidad de escribir y guardar su palabra al pueblo judío. Pero entre ese pueblo numeroso, algunos eran incrédulos a lo que Dios había dicho. Y la pregunta que Pablo hace aquí es esta. ¿La incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? O sea, si un judío no cree en su propia historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, las promesas que Dios hizo a los patriarcas, ¿eso anula, eso cancela la verdad de Dios? Verso 4, en ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. De ninguna manera. El hombre, por su incredulidad, no cancela la verdad de Dios. La verdad de Dios sigue de pie. La desventaja de aquel que no cree en la palabra de Dios, él no recibe los beneficios de creer en la palabra de Dios. Por ejemplo, acabamos de cantar un par de himnos que hablaba de la venida de Cristo, ¿verdad? Que es un momento muy esperado para los hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos habla del retorno de Cristo a esta tierra. Y estamos emocionados y anticipando ese evento. Pero hay personas que no creen en eso. Simple y sencillo. Lo han leído en la palabra. Lo han escuchado siendo predicado. No están los incrédulos, creyentes, supuestamente. Y niegan que Jesucristo va a retornar a esta tierra. La incredulidad de esas personas, ¿a poco cambia la mente de Dios en cuanto al retorno de Cristo? Para nada. La incredulidad de esas personas va a impedir que Cristo venga. No. O sea, la verdad de Dios sigue de pie y el hombre que es incrédulo a la palabra, él sale perdiendo. Él sale perdiendo. Y no solamente eso, sino él es hallado un mentiroso. Con eso en mente, vuelvan a 1 Juan 2 y ya estamos listos para abarcar el tema en esta noche. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado hablando con alguien, incluso un incrédulo, no salvo, cualquier persona, un vecino, una colega de trabajo, y dice, fulano, ¿tú crees en la Biblia? A mí me pasa, sí, sí, yo creo. Sí, la palabra de Dios, ¿cómo no? Ok. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia acerca de X tema? ¿Tú sabes que la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días? No, yo creo en la ciencia. Yo creo, según dicen ellos, yo creo en la ciencia. Yo creo en la teoría de evolución. Pero me acabas de decir que tú creíste en la Biblia. Pero en esa parte no. Y así podríamos correr por muchos diferentes temas, cuanto a qué es pecado, qué no es pecado, la existencia del cielo, del infierno. Y esas personas que 30 minutos antes decían que creían en la palabra de Dios, cuando tú les explicas lo que hay en la palabra de Dios, dicen, bueno, cambio mi mente, realmente no creo en la palabra de Dios. Dije que sí porque no entendí qué abarcaba, qué incluía creer en la palabra de Dios. Más o menos es lo que vamos a ver esta noche en cuanto a este tema. Verso 22 de nuevo. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Estoy 99% seguro que si tú hablas con 100 creyentes de todas denominaciones, de todas iglesias, y les preguntas, fulano, ¿tú crees que Jesús es el Cristo? Oh, sí, ¿cómo no? Es uno de sus nombres, ¿verdad? Señor Jesucristo, Jesucristo. Sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Ok. Pero ¿tú entiendes lo que significa que Jesús es el Cristo? Y no es que yo te voy a dar mi opinión de qué creo yo acerca de Cristo, sino lo que la misma Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento acerca de la misión, la identidad y la persona de Cristo. Y vamos a ver si al final de esto tú realmente crees que Jesús es el Cristo. No, porque estoy seguro, si tú haces y tú enseñas lo que vamos a ver en esta noche, otras personas, si son honestos, van a decir, bueno, realmente o no creí que Jesús es el Cristo, o realmente no entendí qué significa que Jesús es el Cristo. Ahora, primero vamos a ver qué significa Cristo. Juan capítulo 1. Y en la verdad hay dos palabras que podemos usar para definir a Cristo, Juan capítulo 1, y no quiero insultar su inteligencia, pero al mismo tiempo tal vez hay alguien que está equivocado con esto. Jesús no es su primer nombre y su apellido es Cristo, no es Jesús Cristo. Reacción, Jesucristo, no es así. Jesús es su nombre, Cristo es un título, es un título. Y lo vamos a ver a continuación. Juan capítulo 1, verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al, ¿qué dice? Mesías. Ok, ¿quién es el Mesías? Luego dice que declarado es el Cristo. Así que antes que nada entiendan que la palabra Cristo, ese título significa Mesías. El Mesías, seguramente han escuchado ese término. Y es más común en el Nuevo Testamento ver Cristo que Mesías. Porque Mesías viene del hebreo y Cristo es su traducción ya al idioma del Nuevo Testamento, el griego, después a nuestro español. Cristo es Mesías. Vayan ahora, 1 Samuel 2. Porque vamos a ver en esta noche dos términos como son usados en la Biblia. La palabra Mesías y la palabra Cristo. Ahora bien, te va a decir, pastor, ¿nos vas a enseñar todos los versículos que dicen Cristo? No todos, no todos, porque literalmente son cienes. Pero vamos a ver suficientes para que vean quién es el Cristo, qué hace el Cristo. 1 Samuel 2, verso 10, aquí está Ana orando y profetizando. Y dice así, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. Hay unas otras versiones que dicen ungido. Mesías es igual que ungido. El Mesías es el ungido de Dios. Ahora bien, no se olviden que en el Antiguo Testamento tres oficios eran ungidos en su inicio: el sacerdote, el profeta y el rey. Y sin duda, el Mesías, Jesucristo, cumple con esos tres papeles. Y no hace mucho hablamos acerca de eso. Solo quiero que vean la profecía acerca de un rey que sería un Mesías y sería ensalzado por el mismo Dios. Daniel capítulo 9. Daniel 9. La palabra Mesías no aparece mucho en la Biblia, que digamos, pero hay muchos pasajes que hablan y describen qué haría el Mesías en su venida. Y realmente el propósito en esta noche no es darles evidencias de por qué Jesús es el Mesías. Yo creo que estoy hablando a un grupo de personas que ya creen eso. Ya nadie aquí está cuestionando, ¿será realmente Jesús el Mesías? No, ya damos por hecho que Él es el Mesías. Así que hay muchos versículos que no vamos a ver que podríamos mostrar tomando profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y ver cómo se cumplen en el Nuevo Testamento. Es más, un recurso muy bueno está en muchas Biblias, en la parte de atrás. Tiene una lista de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y a la par el versículo donde se cumplió en la vida de Jesús. En su propio tiempo pueden comparar y será muy bonito si nunca lo ha hecho. Pero realmente eso no es lo que vamos a ver en esta noche, sino otra cosa. Daniel 9, versos 25 y 26, otra profecía de Daniel. Dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Noten, el Mesías es un príncipe, él reina. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Paremos ahí. Es otro estudio, si uno quisiera hacerlo. Contar los años desde ese decreto de restaurar a Jerusalén y contar 69 semanas de años, o sea, 69 por 7, son 483 años. Y uno podría calcular la vida de Jesús desde el día que ese decreto fue dado para restaurar a Jerusalén. Ahora bien, ¿qué pasaría con el Mesías? Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, la muerte de Cristo. Y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Lo que quiero destacar de este pasaje es la profecía, no solamente acerca de un Mesías que reinaría, pero de un Mesías que sería matado, y no por él mismo. Ahora bien, si él no está muriendo por sí mismo, ¿por quién él está muriendo? Bueno, para eso podríamos leer Isaías 53. Ese capítulo hermoso donde Isaías describe a alguien que sería molido y castigado por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. La muerte de sustitución del Señor Jesucristo por nosotros. Lucas 23 ahora. Ya vamos a ver los los pasajes del Nuevo Testamento que usan Mesías, y después volveremos y leer los pasajes acerca del Cristo. Lucas 23, verso 35. Jesús ya está colgado en la cruz. Y dice, y el pueblo estaba mirando. Y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo, a otros hizo salvos. Sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Ahora, noten el conocimiento común del pueblo. Ellos sabían que el Mesías, quien quiera que fuera, sería el escogido de Dios. Pero no solamente eso, sino ese Mesías tenía poder para salvarse, para descender de la cruz si fuera necesario. ¿Saben lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 10? Nadie me quita la vida. Yo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Sabe por qué Jesús tenía ese poder? Porque él era el Mesías. Y el Mesías podía haberse salvado a sí mismo si fuera su plan. Sabemos que no era el plan, por eso no lo hizo, pero de que tenía poder para hacerlo, sí lo tenía. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 25. Dícele a la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Otra vez noten la conexión entre Mesías y Cristo, son sinónimos. Y esta mujer con la esperanza de que el Mesías vendría. Lo que ella no entendió es que el mismo Mesías estaba enfrente de ella hablando con ella. Es lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Dícele a Jesús, yo soy que hablo contigo. Yo soy el Mesías, aquí estoy. Me estaban esperando, aquí estoy. Pero ella también tenía la esperanza que el Mesías declararía todas las cosas. ¿Cómo vemos esto en la vida de Jesús? Bueno, cuando Él vino trayendo la palabra del Padre. Él dijo, las palabras que mi Padre ha dado que hablase, eso es lo que hablo. Jesús declaró la voluntad de Dios para nosotros. Ahora bien, van a Juan capítulo 9. Mientras algunas personas entendieron que Jesús era el Cristo, el Mesías, otros no. Otros rechazaban fuertemente la noción de que Jesús podría ser el Mesías. Y en Juan 9:25, mira lo que... Quiero el pasaje que dice, si uno confesase que fue el Mesías, que fuera expulsado de la sinagoga. Creo que está en Juan 9. Puse la cita que no era. Oh, 22. Juan 9, 22. Ahí está. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo los judíos. Porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él, el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Miren, los judíos fueron tan... en contra de la idea de que Jesús fuera el Mesías, que si alguno se atrevía a decir, yo creo que es el Mesías. Mira, los años cuadran. Mira el calendario desde que Jerusalén fue restaurada. Estamos en ese tiempo. Mira lo que él anda haciendo. Lo que los profetas decían. Yo creo que Jesús es el Mesías. Para afuera. No te queremos aquí. No queremos que estés hablando con los demás. contaminando sus mentes también, para afuera. Así que la idea de que Jesús era el Mesías no fue aceptado por todos. Es más, hasta el día de hoy, muchos judíos rechazan la noción de que Jesús de Nazaret cumplió el papel de Mesías. Ahora bien, eso es, son dos los usos de la palabra Mesías en la Biblia. Pero como ya les dije que el Cristo es igual que Mesías, vamos a volver por el Nuevo Testamento, iniciando los Evangelios, y ver si Jesús, o ya que Jesús es el Cristo, ver qué implica. Porque Juan hace una declaración muy fuerte. Juan dice, un mentiroso niega que Jesús es el Cristo. Y uno podría decir casualmente, sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Pero cuando tú realmente entiendes quién es el Cristo y qué vino a ser el Cristo, tienes que, o va a mostrar si realmente eres creyente o no. Mateo capítulo 1. Mateo 1. Y vamos a ver, como les dije, que Cristo es un título más que un nombre. Mateo 1, 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, ese es su nombre, el cual es llamado el Cristo. Noten, no es Jesús con apellido, sobrenombre Cristo. Es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Van a Mateo 2, verso 4. Esto es cuando Herodes se enteró del nacimiento de un rey de los judíos y le picó la curiosidad. Y dice en verso 4, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora bien, yo no estoy alterando la palabra esta noche, pero cada vez que leemos el Cristo, quiero que su mente una vez haga la conexión con el Mesías. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar. Herodes pregunta a un grupo de sacerdotes y gente estudiada en la ley, ¿dónde el Mesías iba a nacer? Verso 5. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ok. Esta gente estudiada la ley, que conocían cierto criterio sobre el Mesías, dicen, el Mesías, Cristo, tiene que nacer en Belén. Y después ellos citan el profeta Miqueas. Vuelven a Miqueas capítulo 5, porque van a ver algo interesante. Miqueas capítulo 5. Y lo interesante es que Miqueas no usa la palabra Mesías. Sin embargo, por la conexión que el Espíritu Santo hace en Mateo 2, el Cristo, entendemos entonces que Miqueas 5, verso 2, está hablando del Mesías, del Cristo. Miqueas 5, verso 2, más tú, Belén Efrata, pequeña será, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Mesías, el Cristo, sería un Señor, un gobernante en Israel. No solamente eso. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Esto es desde la eternidad. Ahora, miren, muchas veces nos enfocamos en este pasaje para identificar dónde Cristo nació. En Belén, ¿verdad? Ahí en el pesebre. Pero incluido en este versículo, encontramos que Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el que sería Señor en Israel, no comenzó a existir en Belén. Porque Miqueas nos dice que sus días son desde el principio. ¿Desde el principio de cuándo? Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Así que bíblicamente vemos que Cristo es el Mesías. El Mesías es profetizado en Miqueas 5, verso 2. Y ese Mesías es tan eterno como Dios mismo. Ahora bien, aquí es donde ponemos la gente a la prueba. Tú preguntas a alguien, ¿tú crees que Jesús es el Cristo? Sí, yo creo. Ok. ¿Tú crees que Jesús es eterno? No, él nació como cualquier otro, anticristo. ¿Cómo yo puedo decir eso? Porque si tú niegas que Jesús es el Mesías y todo lo que abarca esa palabra, tú estás diciendo que la verdad de Dios es nula, es vana. Y tú eres el mentiroso y Dios es el verdadero. Así que si alguien dice, yo no creo que Jesús haya sido eterno, yo creo que él tuvo su principio, ok, tú eres un mentiroso. Tú estás en contra de lo que la Biblia dice acerca del Mesías. Vamos a Mateo 16. Ay, tenemos tantos versículos. Y no tenemos tanto tiempo. Mateo 16, verso 16. Desde el 15 mejor. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ok. Vemos que el Mesías entonces es el Hijo del Dios viviente. Y eso es correcto. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, si alguien dice, yo no creo que Dios haya tenido un hijo. Es más, Dios no tiene hijos. Su nombre es y no tiene hijos. Pueden leer entre líneas de lo que estoy hablando. Todas esas personas que creen de esa manera, y son muchos, son mentirosos. Porque no creen en que Jesús es el Mesías, Mesías siendo también Hijo de Dios. Ahora bien, que aparte del título, Hijo del Dios viviente, significa que Dios es su Padre. En Juan capítulo 5, verso 18, pueden anotarlo si quieren. En Juan 5, 18, cuando Jesús se llamaba Hijo de Dios, estaba haciéndose igual a Dios. Y los fariseos lo entendieron y se enojaron con él, diciendo, tú te haces igual a Dios cuando te llamas Hijo de Dios. Así que, el que ve a Dios, el Padre aquí, y ve a Jesús como inferior. O, bueno, vamos a llamarle Dios, pero no Dios como Dios Padre. Ok. Estás negando lo que dice la palabra acerca de Cristo como el Mesías. Y tú eres el mentiroso y Dios es el verdadero. Vamos a Mateo 22. Y va a parecer muy extraño lo que vamos a leer ahora. Mateo 22, verso 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? Del Mesías, ¿verdad? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Ok. ¿Saben? No estaban incorrectos en su respuesta. Porque el Mesías sí, era hijo de David, pero no solamente. Él les dice, pues, ¿cómo David en espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es fácil para nosotros entender esto. Porque entendemos la doble naturaleza de Jesús. Hijo de David, su naturaleza humana. Hijo de Dios, su naturaleza divina. Pero cuando Jesús hace la pregunta, si ustedes dicen que el Mesías es hijo de David, y sí lo es, entonces, ¿cómo David le llama Señor a su hijo? Porque un padre no le dice Señor a su hijo, sino el hijo dice Señor a su padre. ¿Cómo dice el Señor dijo a mi Señor? O sea, Jehová dijo a mi Señor, al Mesías, a menos que Cristo era descendiente de David, y podemos correr por la genealogía para ver que eso era así, y al mismo tiempo era el Señor de David, que también eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hijo de Dios, hijo de David. Vamos a Marcos. Mateo 23, verso 8. Estamos viendo qué dice la Biblia acerca de Cristo, porque no queremos equivocarnos con esto. Y al mismo tiempo no queremos decir, sí creemos que Jesús es el Cristo, sin entender todo lo que incluye. Mateo 23, verso 8. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Verso 10 dice lo mismo. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Noten, el Mesías es el maestro supremo. La idea aquí no es que nadie más sea un maestro, porque Pablo en sus cartas habla de maestros. Es un don que Dios ha dado. Pero cuando hablamos del maestro por excelencia, cuando hablamos del maestro que nadie puede superar, es el Mesías. El Mesías. Así que cuando preguntas a alguien, ¿qué crees de las enseñanzas de Jesús? Ah, bueno, era un buen maestro, pero he escuchado mejor. No estás hablando del Mesías entonces, porque el Mesías no tiene igual. El Mesías con sus enseñanzas siempre son relevantes para nosotros. Si alguien dice, bueno, las enseñanzas de Jesús eran buenas para su tiempo, pero no para el tiempo de nosotros, tú eres el mentiroso, porque el Mesías es el maestro por excelencia. Nadie supera al Mesías en sus enseñanzas. Vamos a Marcos capítulo 15. Yo creo que apenas vamos a ver los pasajes que tengo de los evangelios, y ni siquiera vamos a llegar las epístolas. Pero esto es importante, hermanos. Marcos 15, verso 32. El Cristo, ¿verdad? Mesías, ¿verdad? Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Algo que vimos ya en el Antiguo Testamento, Samuel, es que el Cristo, el Mesías, sería un rey. Y sería un rey sobre Israel. Ahora bien, si leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no vemos a Jesús sentado en un trono, ¿verdad? No lo vemos. Entonces, significa que está equivocado lo que decía en Samuel, que el Mesías sería ensalzado y reinaría en Israel? No. Eso es el propósito de su segunda venida, para establecer su reino. Y como les dije, tantos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo hablan de esto. Hermanos, la Biblia enseña y creo firmemente, y creo que ustedes también, creemos que Jesucristo, Jesús el Mesías, un día vendrá a establecer un reino terrenal en esta tierra, con un templo, con un trono, con príncipes, con siervos, con leyes, con una vara de castigo para los que desobedecen. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque así dice acerca del Mesías. Y alguien que diría, no, yo no creo en eso. Yo no creo que Jesús realmente venga literalmente a la tierra para reinar. Tú eres el mentiroso. Dios es verdadero porque estás negando lo que la Biblia dice acerca del Mesías, porque el Mesías es el rey de Israel. Así de sencillo. Ya ven como alguien fácilmente puede decir, sí, yo creo que Jesús es el Cristo, no entendiendo realmente lo que significa. Solamente si detenidamente lees la palabra de Dios, vas a ver qué incluye que Jesús es el Mesías. Lucas 2. Lucas 2. Lástima que no hayan feriado mañana, porque los muchachos no tendrían escuela y nosotros no el trabajo y duraremos 4 horas aquí, ¿verdad? Como vigilia. Pero si duro mucho, mi esposa me regaña porque los chicos tienen escuela mañana. Lucas capítulo 2, versículo 11. El nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto fue el anuncio de los ángeles, ¿verdad? ¿Del nacimiento de quién? De Cristo, del Mesías. El Mesías ha nacido. Y en solamente en este versículo, aparte de que es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador y es el Señor. Señor, Salvador y Cristo. Ahora, si tú no crees que Jesús es el Salvador, lo estás negando como el Cristo, porque Cristo es el Salvador. Pero miren esto, Lucas 2, verso 26, y esto es tremendo. Ya vimos que Cristo es el Señor, ¿verdad? En Lucas 2, 11. Miren Lucas 2, 26 ahora. Está hablando de Simeón, que logró ver el nacimiento de Cristo. Dice, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo, ¿qué dice? Del Señor, ¿verdad? Eso es tremendo. En verso 11 es llamado Cristo el Señor. En verso 26 es llamado Cristo del Señor. No se olviden. Cristo es igual que Mesías, es igual que ungido. Este niño de 8 días es el Mesías y él es ¿de dónde? Del Señor. ¿Cómo puede ser el Señor y al mismo tiempo del Señor? Ah, permíteme repetirlo. Juan 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La única forma de entender estos pasajes, hermanos, es entender que Jesucristo, Jesús el Mesías, es Dios en la carne. Por eso, Él puede ser el Señor y al mismo tiempo ser del Señor. Seguimos. Juan 4. Vamos a ver unos cuantos de Juan y después vamos a terminar. Juan 4, verso 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿verdad? El Mesías. Ahora, ¿qué otra cosa vemos acerca del Mesías? El Mesías es el singular Salvador, ¿de quién? ¿De los judíos? Sí, pero también de otros. ¿De los orientales? Sí, pero también otros. Cristo, el Mesías, es el Salvador del mundo. Hermanos, entendamos. El Mesías no solamente era la esperanza del pueblo judío. Ya vimos, la mujer samaritana esperaba el Mesías. Y aquí los samaritanos, aquí del pueblo, reconocen que el Mesías sería el Salvador del mundo. Así que seguimos en la plática, ¿verdad? Con este individuo, un amigo, quien quiera que sea. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Sí, sí, yo lo creo. Okay. ¿Tú crees que Jesús es el Salvador, tanto para el ruso, para el alemán, para el hispano, para el europeo, para el americano, para el árabe? No, no, ellos tienen sus dioses. Tú eres el mentiroso, Dios es verdadero. Porque Dios ha dicho en su palabra que el Mesías es el Salvador del mundo, sin excepción. No hay otro Salvador del mundo, sino el Mesías que es Cristo Jesús. Amén. Seguimos. Vamos a ver. Voy a brincar unos cuantos. Juan 11. Juan 11, verso 27. Juan 11, 27. Esta es la confesión de Marta. Dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso ya vimos, ¿verdad? Como también lo confesó Pedro. Pero ella también dice que has venido al mundo. Ahora, otra vez, yo sé que ustedes creen esto y no estoy tratando de persuadirles a creerlo. Ya lo creen. Pero permíteme destacar esto. Para que Jesús haya venido al mundo implica que tenía que haber estado en otro lugar antes para venir al mundo. Siempre era el Mesías, siempre existía. Pero previamente a su encarnación, estaba en el cielo con el Padre. Y Marta reconoce que el Mesías ha venido al mundo. Juan capítulo 12. Juan 12 y verso 32 al 34. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Respondióle la gente, nosotros hemos oído de la ley. Miren, ellos están diciendo, la ley, el Antiguo Testamento nos enseña algo. Que el Cristo, el Mesías, permanece para siempre. ¡Wow! ¡Wow! Estaban correctos. que mientras leían y estudiaban el Antiguo Testamento, leyeron acerca del Mesías que reinaría para siempre. Que el Mesías es eterno. Y entonces dicen y preguntan, ¿cómo pues, dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Dicen, bueno, si tú eres el Mesías y tú estás hablando de tu muerte, tú no puedes ser el Mesías, porque el Mesías permanece para siempre. ¿Cuál es la solución? ¿Qué parte estaban olvidando o pasando por alto? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque sí, Cristo permanece para siempre. Y sí, Jesús iba a morir. ¿Cómo reconciliamos las cosas? Murió y 3 días y 3 noches después resucitó para jamás morir. Jesús no era el único en resucitar a los muertos. Lázaro, en el Antiguo Testamento hay 3 ejemplos. Del Nuevo Testamento también hay otros. Pero esos individuos fueron resucitados y vivieron 20, 30, 50 años. Volvieron a morir. No el Mesías. El Mesías dio su vida. Y el Mesías resucitó y permanece para siempre. Y yo creo que lo vamos a dejar. Cuando llegamos al libro de Hechos, vamos a ver cómo Pedro hace eso muy claro en su sermón en el día de Pentecostés, acerca del Cristo, del Mesías, que iba a morir, pero que no podía permanecer en la muerte, porque él es el Mesías. Muy bien, vamos a parar allí por hoy. La semana que viene vamos a continuar viendo las implicaciones de Cristo, del Mesías, y ver si realmente entendemos que Jesús es el Mesías. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance. Sí, hermano.